La Voz de América presenta.
Washington establece mecanismos de cooperación con el Triángulo Norte y México para abordar la crisis migratoria. Estados Unidos sigue expulsando a miles de inmigrantes bajo el título 42. Ecuador y Perú listos para decidir su futuro en elecciones presidenciales. Y la muerte del príncipe Felipe enluta a la realeza británica y millones lamentan su partida. Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián. Comenzamos. Estados Unidos ofreció un balance de las recientes reuniones del enviado especial de la administración Biden con funcionarios de los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Ricardo Zúñiga, quien participó en estos encuentros, mencionó los esfuerzos del gobierno para abordar las causas fundamentales de la migración. Nos conectamos en vivo con Jacopo Luxi, que siguió las declaraciones de Zúñiga y está con nosotros. Jacopo, ¿qué tal? ¿Qué se puede resaltar del balance de estos encuentros?
Jorge, el enviado afirmó que la administración Biden está trabajando para aliviar las condiciones que han impulsado esta migración masiva e irregular que vemos ahora, y aseguró que su gira fue muy exitosa. El trabajo en adelante, aseguró, es mucho, dijo, pero las bases construidas con los gobiernos y la sociedad civil del Triángulo Norte han sido buenas. De hecho, el intento no era solo abordar la crisis migratoria y mejorar la cooperación, sino ayudar a llevar acciones para ayudar a la gente en sus propios países.
Para establecer condiciones viables, condiciones favorables al crecimiento económico y social, para atender a las dinámicas que han impulsado el flujo, no solamente este año, pero años enseguida. Ya vemos que no es un asunto de solamente un año o otro, es algo que está pasando año tras año. Ya vemos que los problemas...
Zúñiga dijo que el compromiso de Estados Unidos es a corto, medio y largo plazo. El enviado señaló que no pudo encontrarse con el presidente de El Salvador, Bukele, pero en su gira, muy importante, se construyeron mecanismos de cooperación con el Triángulo Norte y México a nivel regional e internacional para facilitar la migración legal.
Coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de tratar de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo. También estamos trabajando.
El tema de la corrupción y la impunidad fue muy importante durante este viaje, señaló. Y este viernes, Jorge, Zúñiga se encontró también con una delegación hondureña encabezada por el canciller del país que estuvo de visita en Washington. De hecho, por algunos retrasos, el enviado dijo que no fue posible visitar Tegucigalpa durante su gira, pero que se fortaleció aún más el compromiso con Honduras, no solo sobre asuntos migratorios.
Gracias, Jacopo. Y mientras tanto, la situación en la frontera sur sigue generando preocupaciones, entre ellas las de legisladores republicanos que visitaron el área este viernes y catalogaron la situación como una crisis humanitaria. Y allí mismo, agentes de la patrulla fronteriza trabajan día y noche a lo largo del Río Grande, eso para interceptar a los migrantes que llegan. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, fue testigo de la detención de un grupo de adultos en Mission, Texas. Y aquí nos cuenta qué es lo que realmente sucede cuando son procesados.
Anduve perdido 2 días y medio, 3 con hoy. Cruzamos hasta acá, pero no se dio.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza, que reporta que la mayor parte de los encuentros de los agentes en la frontera suroeste se da con este grupo de inmigrantes. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria.
Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa.
Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México.
Ay, sí, mi familia, está bien.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Y a la par surgen alegaciones de supuestos abusos en un centro de menores no acompañados en Texas. El gobernador de ese estado ha pedido a la administración Biden que cierre de inmediato este lugar. Arnaldo Rojas nos amplía desde Houston.
Autoridades texanas investigan los méritos de varios reportes de supuesto maltrato y negligencia en uno de los centros para menores no acompañados establecidos por el gobierno federal en la ciudad de San Antonio. Este viernes, el gobernador Greg Abbott pidió oficialmente el cierre del lugar en una carta enviada a la Casa Blanca.
Algunos niños en esta instalación están siendo agredidos sexualmente. No hay suficiente personal para supervisarlos de manera segura. Hay chicos aquí que no comen en todo el día. Y cuarto, los pequeños afectados por COVID-19 no están siendo separados físicamente de los que no están enfermos.
Las quejas surgieron a principios de semana, cuando, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos a cargo del centro, en el lugar se albergaban unos 1.600 varones de entre 13 y 17 años.
ORR tiene una política de tolerancia cero para todas las formas de abuso sexual, acoso sexual y comportamiento sexual inapropiado en todas las instalaciones de proveedores de atención de menores no acompañados y actúa rápidamente para abordar cualquier presunta violación de esa política.
La agencia investiga las denuncias por su cuenta, informaron a La Voz de América. En Houston, mientras tanto, también surgen críticas hacia un centro recién habilitado para recibir a niñas que cruzaron la frontera sin sus padres.
Para nosotros es inaceptable este lugar. Para nosotros es inaceptable las condiciones que las muchachas están viviendo entre cajas.
Asegura que no hay espacio para el distanciamiento social, no hay áreas para recreación o almuerzo y falta asistencia psicológica y social para las más de 400 menores ubicadas allí. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Bien, y la difícil situación social agudizada por las últimas devastaciones climáticas en Honduras podrían continuar generando más emigración irregular ante la falta de condiciones sociales y económicas. Así nos lo dice desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Sergio, junto a su familia, todavía enfrenta una difícil situación en Honduras. Su hogar se perdió debido a los fenómenos tropicales que afectaron en su mayoría a municipios de la zona norte del país.
Me he mantenido rebuscándome en la calle, pero ahorita como he estado enfermo, me he pegado una depresión bien fea y tengo ese nieto enfermo.
Pero esta situación social generará más miseria, según este analista, ya que cada vez más familias están sumergidas en el umbral de la pobreza.
¿Verdad? Esto hace pues que miles de hondureños tomen decisiones un poco difíciles, ¿verdad? Difíciles como el tema del drama humano que vive el emigrante, ¿verdad? Miles y miles de hondureños.
Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 8 de cada 10 hondureños están en pobreza, lo que podría originar mayor migración a corto o mediano plazo. Aún conociendo los peligros de la ruta fronteriza, los hondureños ven como una opción migrar irregularmente, a pesar de conocer las nuevas políticas migratorias. Mientras tanto, el gobierno de Honduras todavía anuncia que el proceso de reconstrucción en estas zonas afectadas va a paso firme. Sin duda alguna, para los afectados, es muy lento.
Esta es la realidad. A 5 meses de que ha ocurrido esta tragedia de los fenómenos tropicales, la opción de emigrar es contemplada por estas personas al no tener un apoyo gubernamental después de estos meses. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Por otro lado, la monarquía británica y millones de personas alrededor del mundo lamentaron este viernes la muerte del príncipe Felipe a sus 99 años. Esto en un comunicado, el Palacio de Buckingham detalló que Felipe falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. La Casa Blanca se unió al recordatorio en un comunicado del presidente Joe Biden, en el que indicó que el legado de este miembro de la realeza británica vivirá no solo a través de su familia, sino en todos los esfuerzos caritativos que formó.
Al volver, Estados Unidos acelera vacunación masiva ante rebrote del coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Más centros de vacunación. Esa es la apuesta de la Casa Blanca para acelerar la campaña masiva en el país, que ya ha alcanzado hasta ahora 175 millones de dosis administradas. Los esfuerzos van a la par del crecimiento continuo de nuevos casos de coronavirus. Nos conectamos en vivo con José Pernalete desde Miami. José, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más le está preocupando al gobierno de Estados Unidos en este momento?
Jorge, una posible y eventual neutralización de los efectos que se ha logrado en torno a la amplitud del rango de vacunación ante la prevalencia de la variante identificada del Reino Unido, que de acuerdo a los científicos cuenta con mayor capacidad de contagio en comparación con el linaje descubierto en Wuhan ante lo que se identificó como COVID-19. Veamos el reporte.
Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se siguen registrando en alza continua. Así lo evidencia la Universidad Johns Hopkins, contando 79.878 nuevos infectados en la nación durante las recientes 24 horas. Los especialistas que asesoran a la Casa Blanca en la respuesta contra el COVID-19 advierten una concentración en determinados estados con mayor proporción de infección.
Con aumentos recientes de casos en algunos estados donde se intensificaron aún más esos esfuerzos, ofreceremos a los estados con aumentos significativos en los casos un conjunto de herramientas adicionales para ayudarlos a detener la propagación, incluyendo trabajar primero con los estados para asegurarse de que estén usando todas las dosis que han recibido.
Este panel de expertos ha diferenciado las variables de dosis distribuidas y dosis administradas. Los CDC registran más de 229 millones de vacunas distribuidas y el índice de inyecciones colocadas es de aproximadamente 174 millones. La premisa en el equipo de trabajo es acelerar la inmunización masiva.
Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación a más tardar el 19 de abril. Eso es en 10 días y antes del lapso original del 1 de mayo. Nuestro programa de vacunación está funcionando, se está acelerando y estamos en camino a cumplir con la meta del presidente de administrar 200 millones de inyecciones en sus primeros 100 días.
Otra de las acotaciones fue generar, además de más centros de vacunación masiva en distintos puntos de la nación, también producir lo que son centros de detección en las escuelas que están en proceso de reapertura. Jorge.
Gracias, José, por el reporte desde Miami. Bien, y más de 2,000 millones de dólares serán destinados a ayudar a la comunidad indocumentada en el estado de Nueva York. Un grupo que, según destacan organizaciones, contribuye de manera importante a la economía del país. Laura Sepúlveda nos habla de estos planes.
2.100 millones de dólares han sido aprobados dentro del presupuesto del estado de Nueva York para ayudar a la comunidad de indocumentados que a consecuencia de la pandemia perdieron su trabajo. Vanessa Agudelo, de New York Immigration Coalition, una de las organizaciones que lideró la campaña, se refiere a los requisitos para poder solicitar el auxilio que se presume podría ser distribuido hacia el mes de septiembre.
Si puede probar su residencia aquí en el estado de Nueva York, que tuvo una pérdida de trabajo durante la pandemia y hasta cierto punto estuvo pagando impuestos en los últimos 3 años, puede acceder a la primera parte de los beneficios que le permite pagos semanales hasta por un máximo de poco más de $1,500 desde el inicio de la pandemia.
Según la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, IRS, cada año alrededor de 6 millones de indocumentados pagan impuestos, lo que se traduce entre 50 y 75% de esta población en el país.
Los inmigrantes han aportado más de $140 millones anuales al sistema, y esto es aparte de pagar los impuestos sobre las ventas regulares y el tipo de impuestos que todos pagamos a diario.
Por lo que el beneficio será para aquellos que con su número de contribuyente han cumplido sus responsabilidades tributarias, con excepción de aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia o poco tiempo atrás han salido de prisión. Se estima que la ayuda ronda los $300 semanales comprobable de desempleo, monto del que se sustraerá a cerca del 5% de impuestos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mantener una cuarentena prolongada en Venezuela es complicado. Un estudio indica que varias condiciones impiden que un 57% de los hogares en la capital del país puedan cumplir con las medidas impuestas por el gobierno de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos amplía desde Caracas.
Aún en polvo, pa'l camión en polvo.
Venezuela tiene un año y un mes con medidas de cuarentena que se flexibilizan periódicamente y sin un cronograma claro, previa decisión del gobierno. A pesar del confinamiento ordenado esta semana, Miguel no está dispuesto a quedarse en casa.
Salgo arriesgándome porque tengo que llevar comida hasta mi hogar.
Junto a él viven 8 familiares en una zona pobre donde, según relata, los servicios públicos no están garantizados.
No tengo electrodoméstico porque para allá la corriente es poca, pues. No alcanza para arrancar una nevera. El agua llega cada 15 días, cada 20 días, cuando quiere, cuando la mandan, pues.
Como en casa de Miguel, en la mitad de los hogares venezolanos, hay al menos una persona que trabaja por cuenta propia, sin posibilidad de mantenerse en confinamiento, tal y como lo revela un estudio de la firma Anova.
Hay un grupo importante, yo diría mayoritario, de hogares que no tienen ninguna forma de acceder a alguna forma de trabajo a distancia o de educación a distancia, que el 95% de los hogares no tienen cobertura de seguro médico, digamos, que le dé un acceso efectivo a la salud.
Y está la dificultad que en el portal en internet GoFundMe hay al menos 2.200 campañas activas para recaudar fondos para pagar tratamientos contra el coronavirus en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y más adelante, tensión y nerviosismo en Ecuador y Perú por elecciones presidenciales este fin de semana.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Ecuador decidirá este domingo su futuro para los siguientes 4 años. La campaña de los finalistas Andrés Arauz y Guillermo Lasso cerró a la medianoche de este jueves y ya se vive un silencio electoral en el país. Los detalles nos llegan desde Quito con Néstor Aguilera. Pues vamos a presentar más adelante la historia de nuestro compañero Aguilera, pero también este domingo los peruanos acudirán a las urnas y lo harán para elegir al presidente o presidenta de ese país y también a los representantes del Congreso. El proceso electoral se desarrollará en el peor momento de la pandemia en esa nación tras haberse registrado esta semana un número récord de muertes diarias por COVID-19. El país sudamericano buscará componer su estabilidad política tras haber tenido 4 presidentes desde el año 2018. Algunos sondeos indican que ninguno de los 17 candidatos obtendría los votos necesarios para ganar la presidencia en la primera vuelta. Bien, y los problemas de antaño afectarán no solo a la próxima elección general de Honduras, sino también a la estabilidad y el progreso en Centroamérica. Así lo determinaron en un foro de la Universidad Internacional de Florida varios expertos. Alonso Castillo nos ofrece los detalles.
Los reclamos de la región son antiguos como el tiempo. No hay salud, tampoco educación, ni seguridad o muchas oportunidades económicas que conduzcan al progreso sostenible en Centroamérica, dijo Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes en Honduras, quien subrayó que hay que enfrentar 2 lastres fundamentales, la corrupción y la impunidad.
Y esa claridad que tiene el presidente Biden de que la raíz de todos los problemas en nuestra región es la corrupción, es lo que nos da la esperanza de que vamos a tener el apoyo de Estados Unidos para que nosotros también hagamos nuestra tarea.
Del tráfico de influencias y del abuso de poder, también se han beneficiado aquellos que se aprovechan de instituciones débiles para sacar provecho mediante el contubernio y el soborno, dijo Jennifer Ávila, cofundadora del medio digital Contracorriente.
Lo que prima es el clientelismo político, es el dinero. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién da más regalos? ¿Quién da más para poder conseguir el voto?
Los expertos coincidieron en que las oportunidades están siendo dilapidadas por el poder que sigue amasando el narcotráfico en todas las esferas, subrayó la investigadora Mirte Postema.
El hermano del presidente Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua.
De acuerdo con los expertos, la creación de comisiones, inversiones y programas internacionales serán necesarios para hacer frente al sinnúmero de situaciones adversas que se han agravado con la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bien, y ahora sí vamos a seguirle el pulso a la situación en Ecuador, donde se decide este domingo en las elecciones presidenciales quién será el líder en los próximos 4 años. El informe es de nuestro compañero Aguilera.
Con concentraciones en Quito y Guayaquil, los candidatos finalistas a la presidencia de Ecuador cerraron sus campañas previo a la elección de este domingo 11 de abril. El aspirante de izquierda Andrés Arauz, tras recorrer la provincia costera de Manabí hasta el mediodía, realizó en la tarde una concentración en el centro de Quito.
Ahora estamos a puertas de recuperar nuestro país, de recuperar nuestro futuro, de recuperar la patria.
Su rival, el candidato de derecha, Guillermo Lasso, escogió el tradicional malecón de Guayaquil para finalizar una corta campaña para la segunda vuelta electoral que se extendió por apenas 24 días.
Les pido de todo corazón que concurran el 11 de abril a las urnas para hundir con nuestros votos un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no nos merecemos.
María Paz Gervis, analista y decana de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, calificó a la campaña como compleja debido a la pandemia, que marcó, dijo, una agenda distinta, enfocada principalmente en los temas de salud, empleo y seguridad.
Ecuador atraviesa un momento político sui generis. No creo que esté en juego solo la elección presidencial.
Gervis se refiere a los dos modelos contrapuestos que ofrecen los finalistas.
La una candidatura simbolizaría la democracia, pero la democracia con todos sus vicios. Eso, en mi opinión, simbolizaría la candidatura del señor Lasso. Mientras que la candidatura del señor Arauz representa la vuelta a algo que ya conocimos, que es el correísmo.
Tras los comicios, del Consejo Nacional Electoral prevé comenzar a entregar resultados oficiales a partir de las 20 horas de este domingo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El inminente impacto de la contaminación del plástico y una propuesta de solución. Los detalles en breve.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Es innegable, hoy más que nunca la contaminación por el plástico tiene un impacto negativo mundial grande, pero las que les vamos a presentar a continuación son iniciativas que buscan combatir el fenómeno. Fabiola Chambi nos dice cómo.
Una alfombra interminable de basura cubría el lago boliviano de Uruguay hace unos días. Plásticos, aguas servidas y desechos minerales mostraban el impacto de la contaminación. Pero la inesperada cruzada de limpieza que promovió el turista francés Alexis de Sartre le dio una nueva imagen al lugar.
Estoy haciendo una vuelta del mundo y recorriendo los países de Latinoamérica que están abiertos. Y más bien es una casualidad que me estoy poniendo en este tema del medio ambiente, porque nada más quise limpiar un lugar, pero es viendo la amplitud de la solidaridad de los bolivianos que me dio ganas de continuar.
La contaminación por el plástico afecta de forma desmedida a comunidades marginadas y vulnerables, devela un reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y desde México, la especialista senior en materia de residuos sólidos, Pilar Tello, considera que es urgente pensar en los sistemas de recuperación y tratamiento.
Es un problema que está concadenado y que yo diría que a lo que tenemos que pensar los gobiernos es hacia el tema de la gestión comenzando desde que lo genera hasta que lo desaparece.
La humanidad vierte cada año en los ecosistemas el equivalente de su propio peso en plásticos. Son 300 millones de toneladas las que causan graves daños a la salud pública, aún más en este tiempo de pandemia, según Naciones Unidas. Por eso, acciones como la de Alexis de Sartre son una luz en esta difícil realidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y para despedirnos, el costo de fabricación de la chiva, un llamativo medio de transporte rural en Colombia, amenaza su creación en tiempos de pandemia. Su nombre hace alusión a las chivas o cabras usadas para transportar toneladas de alimentos y como bus escolar, serpenteando por los escarpados paisajes colombianos. Les informó Jorge Agobián. Nos vemos.